ocasiones juntas.
Yo había trabajado con Alantra en el pasado. Ellos han asesorado a muchos vendedores en los que yo he estado por parte de Hudson Longstaff en la parte compradora, con lo cual los he tenido enfrente muchas veces y los he contratado desde Hudson una vez para vender un portfolio en el año 2016 de hipotecas granulares. Entonces, tenía experiencia con ellos, sabía que lo han hecho muchas veces, tenía la posibilidad de contratar al equipo español, no al equipo portugués, desde aquí, porque el equipo español es el que tenía el know-how. Y entonces, de esa manera, digamos, luego hacemos todo nuestro proceso de contratación interno que tenemos en el banco, en el que se piden tres propuestas, en este caso se pidieron cuatro propuestas, se comparan, se ven los credenciales, se hace un análisis, ahí tuvimos, creo que fue a Alantra, KPMG, PwC y a FinSolutia en ese proceso. Finalmente, de los credenciales que se nos presentaron, yo pensé que el que tenía más credibilidad por experiencia, sobre todo, era Alantra, que trabajó con ellos en el pasado y me parecían muy buenos y defendí con cierta vehemencia que deberíamos contratarlos a ellos. Luego surgió el asunto del parecer de compliance por el tema reputacional. Entonces, poniendo en contexto, Joel Grau no se menciona en ese parecer, creo yo. Yo creo que solo se menciona el asunto de Rita Barossa. Rita Barossa es una persona que yo no conozco, que trabajó en el pasado en el banco, antes de la resolución, entiendo. Yo jamás he tenido una relación profesional con ella. Entonces, en vista de la preocupación que se levantó en torno a la presencia de Rita Barossa en la estructura de Alantra, dijimos, oye, estos son, pensamos que los mejores para realizar este trabajo, que luego además lo demostraron con un muy buen resultado en la transacción. Vamos a tratar de aislar a Rita Barossa para no tener problemas reputacionales en el futuro. Eso es lo que se hizo. Se contrató a Alantra España, se les pidió específicamente en el contrato que no interviniese ni Rita Barossa ni su equipo en la transacción, que además no lo habría hecho porque yo entiendo que ella no tiene experiencia en ese tipo de transacciones. Y así se realizó la transacción, sin ningún tipo de relación con ella, y se realizó con absoluta transparencia, profesionalidad, y escrutinio, y compliance hizo correctamente su trabajo, es decir, identificó que iba a existir un problema, o que podía existir un problema reputacional, y de hecho aquí estamos hablando de él. Porque, yo creo que funcionaron todos los controles. En cuanto a Joel Grau, la persona que gestiona el equipo de ventas de cartera de Alantra es un profesional respetadísimo,
muy respetado.
Es cierto, trabajó en PwC antes y fue asesor de Longstaff, no me acuerdo cuáles proyectos, pero yo creo que en absoluto lo incapacita para que su equipo trabaje como asesor en una transacción. Por ahí yo creo que es lo. No sé si queda suficientemente aclarada la cuestión de Alantra o si necesita alguna aclaración adicional.
Esta situación,
en cuanto a la pregunta primera, perdón, porque tengo poca memoria de ese tipo, vamos a intentar a ver si la consigo responder. Entiendo que era sobre los intereses de Longstaff, de Hudson, el potencial conflicto, por qué los activos CCA no se habían tratado de forma distinta, habiendo pasándolos a fondos. Era esa.
Esqueço-me de algum pormenor.
Sim, quer dizer, no fundo é isso, ou seja, a minha pergunta é se o sistema de incentivos não leva a que o interesse ou a gestão do novo banco sirva principalmente o interesse da Lone Star, sendo que é só um dos dois acionistas, não é? E, portanto, desse ponto de vista, se o tratamento que os imóveis do novo banco detêm não são condicionados pelo facto de haver um mecanismo CCA e, portanto, poderem registar perdas e acelerar essa venda em vez de tentar rentabilizar, porque, de qualquer maneira, vão sempre buscar esse dinheiro ao Fundo de Resolução.
A ver, como he intentado ya igual en respuestas anteriores aclarar, existen mecanismos de control exhaustivos muy escrutinados por todos los equipos para que esas cosas no ocurran, es decir,
para que esas cosas no aconteçam.
La toma de decisión, tanto en la sociedad gestora como en el banco, absolutamente independiente de Hudson, incluso también de Lone Star, en cierta medida, porque las personas de Lone Star forman parte del Consejo General de Supervisión, que es un órgano de fiscalización, con lo que...
Yo
creo que el propio sistema, más allá de la discusión adicional de la honorabilidad y de que hacemos las cosas correctamente, previene que ese tipo de conflictos ocurran. Luego, el propio mecanismo de capital contingente prevé que los dos grupos de activos se traten y se gestionen de la misma forma. Y eso es lo que nosotros entiendo, como expliqué antes de una manera más exhaustiva, pero si quiere lo puedo volver a explicar cómo fue el mecanismo de los portfolios para garantizar que los activos SA se trataban de una manera igual a los del banco. Y es curioso más porque... El descuento de los activos S.A. es menor que el descuento de los activos del banco, porque supongo que la calidad de los activos es distinta, pero la variación es incluso favorable. Inclusive al fondo de resolución o al mecanismo que en los activos del banco. Y en los activos del banco se decidió los órganos correspondientes aceptar la venta en esas condiciones y luego el fondo de resolución tomó la decisión sobre sus propios activos. Y bueno, incluso para ellos era algo mejor porque tenía menos pérdidas de las pérdidas que asumió el banco. ¿Y por qué no se pasan los activos a los fondos? Creo que preguntó para intentar maximizar. Un poco es la misma, naturaleza, ¿no? A la misma mentalidad. De tratar los activos de la misma forma que se tratan los activos del banco. En el pasado reciente, desde que nosotros formamos parte del contrato de asesoría y de la gestión de la sociedad gestora, también evidentemente tiene que tener una opinión sobre qué activos admite para sus fondos o no. Pues no se han realizado prácticamente transferencias de activos de un lado a otro. Generalmente se ha hecho en algunos casos muy puntuales donde había locales comerciales donde estaban vacíos y que estimamos que tenían mayor valor si estuviesen arrendados y algunos necesitaban alguna inversión de CAPEX. Entonces esos activos se han pasado, pero estamos hablando de una cosa completamente testimonial, se han pasado a los fondos y desde la estructura de los fondos, donde se tiene más capacidad de gestión que en el propio banco, pues se han realizado esas inversiones, se han encontrado inquilinos y algunos de esos activos incluso ahora forman parte de patrimonio, que es un producto de inversión y rentan por encima de la media del resto de los activos del fondo. Es decir, pienso que la decisión que se tomó en ese momento con respecto a la protección de los intereses de los participantes particulares y de los demás participantes del patrimonio fue la correcta, fue una buena decisión.
Não
sei se estou mais ou menos
contente. Não sei se respondo ao pretendido.
Filipa Roseta, uma vez mais.
Obrigada, Sra. Presidente. Então, só para esclarecer, finalmente, cá estaremos então daqui a 5 anos para ver, mas temos que ver que a pessoa que ficou com a matinha também ficou com o pinheirinho, que é outra questão. Sim. Este sim é ativo CCA, portanto, a mesma pessoa, por 142 milhões, aliás, recebeu 30 milhões para custos de operação, recebeu 20 milhões mais 9 milhões. Portanto, na verdade, esta pessoa, por 112 milhões, ficou com duas propriedades.
Não, 112 milhões não, o preço são 200 milhões.
Não, o que eu estou a dizer é o Pinheirinho, na verdade, o empréstimo foi dado para... Tem noção que o Pinheirinho deram o dinheiro todo para... chamado negócio com o pelo do cão. É só por isso que eu estou a dizer. Na verdade...
Não, em absoluto. Então, são duas transações independentes. 140 milhões que se pagaram com equity para Matinha, que já falamos. Dinheiro que recebimos e que quedou de nosso lado. Y luego el precio que estaba negociado para Pinheirinho, que es un precio excepcional en contra de lo que he escuchado por aquí. O sea, si uno ve los comparables, es un precio excepcional.
Es
prácticamente el triple de lo que se han vendido algunos terrenos similares.
El
terreno más comparable, que es el terreno que está al lado de Piñeriño, se llama Costa Terra. Se vendió a 139 euros el metro cuadrado edificable,
y en
Heredad de Piñeriño se vendió a 304.
Luego,
Heredad de Comporta,
después,
el fondo,
Comporta,
el banco solo tenía el 15% creo que de las participaciones del fondo, el resto era de Belforte, lo compró Vanguard y el Grupo Amorim.
Y
ese se vendió por 277 euros el metro cuadrado de área de construcción, en una ubicación bastante mejor que el suelo de Piñeriño, porque ese suelo está realmente dentro de Comporta, en una zona que a nivel de branding y de standing es distinta al suelo de Piñeriño, mucho más servicios y más establecido. Pero incluso ellos vendieron a un precio inferior a y después el único que se ha vendido ligeramente por encima de la venta nuestra es un suelo que se vendió más al norte, cerca de Troya, que se vendió a una inversora española y que pagó 327 euros por metro cuadrado con respecto a 304 en la venta que hicimos. Es decir, que este fue un proceso competitivo, transparente, gestionado por un asesor externo, con todas las garantías que se puedan pedir para un proceso de este tipo. Fue presentado varias veces al fondo de resolución, porque en esas reuniones en las que yo habitualmente no participo, en esas sí que participé, porque por el know-how que tenía del activo y del propio proceso, me pidió que fuese a la reunión y expliqué en el fondo, al fondo de resolución, cuáles eran los esfuerzos de venta que habíamos realizado y cómo había funcionado el proceso. El fondo de resolución aceptó la venta de ese activo y se realizó la venta. En la parte que usted dice que cómo se pagó, el cierre de la transacción de Piñeriño cayó justo en marzo del año pasado, que fue un timing poco afortunado por las circunstancias, porque justo fue cuando comenzó la crisis pandémica. Había una situación de incertidumbre importante, como se puede imaginar. Todo hace indicar que post pandemia las cosas no iban a ir mejor, al menos de lo que, o por lo menos no en el corto plazo, de lo que iban en ese momento, con lo cual el precio existente en ese momento era importante proteger una venta que ya teníamos acordada pre-COVID. Y entonces el comprador nos manifiesta que él tenía negociada una financiación que iba a utilizar para la compra del suelo. El financiador, libre de hacerlo, evidentemente, modificó sustancialmente las condiciones que tenía pactadas, dadas las circunstancias de COVID. Y entonces nos preguntó, oye, ¿os interesa dar vendor finance para esta transacción? Yo lo puse en contacto con el equipo de financiaciones, porque tenemos segregación de funciones y por Muralla China. Yo no participo en los préstamos de nueva creación, cuando estoy también realizando la venta del mismo activo. De hecho, no participo en ninguno de ellos. El banco decide que es una buena transacción. Yo no conozco los detalles del préstamo, el margen, tal, no, pero entiendo que debe ser un margen interesante por la situación en la que se pactó. Y lo que se da son 60 millones para la compra del suelo y se da 20 millones adicionales para obras de infraestructura en Matiña. Y se hace un préstamo con colateralización cruzada de ambos suelos. Es decir, que ellos han aportado 140 millones de euros. El loan to cost es bajísimo, no sé exactamente cuál es, pero debe ser por debajo, debe ser en torno al 40%, no sé cuánto será. Es decir, que desde el punto de vista de la financiación, que como le digo, no es mi negociado, me parece que es una operación vista aisladamente interesante y que además permitió una venta favorable para los intereses del banco y para los intereses del fondo de resolución, porque si no llegamos a hacer esa venta, la pérdida habría sido mayor. No sé si esto...
Yo
no sé.
no relatório da Deloitte mais uma vez, e desta vez eles descrevem todos esses passos. A única coisa que eu estava a tentar dizer é que realmente a pessoa caiu na pandemia e disse que não podia pagar e, portanto, há um empréstimo total e ainda um apoio para desenvolver as operações.
Há uma diferença entre não poder pagar...